El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. Comenzamos a esta hora y en este viernes 14 de agosto una nueva edición del Espejo, el espacio diario de información y de análisis eclesial en esta su sintonía, la cadena COPE. Un saludo de Faustino Catalina. Durante esta semana y hasta el próximo domingo, miles de jóvenes se han reunido en Turín para celebrar el bicentenario del nacimiento de San Juan Bosco, el fundador de la familia salesiana. Allí en Turín nació hace 200 años Don Bosco, una gran figura de la Iglesia, una figura universal cuyo carisma con el acento siempre puesto en la predilección por los jóvenes no puede tener mayor actualidad. Porque los jóvenes son siempre preocupación y esperanza, presente y futuro también en la vida de la Iglesia. El actual rector mayor de los salesianos y décimo sucesor de Don Bosco, el español Ángel Fernández Artime, apuesta por volver a las raíces, a vivir desde Dios para estar con los más pobres y necesitados, especialmente con los niños esclavizados y explotados. Algo que cala especialmente en el corazón de los jóvenes, siempre abiertos y generosos, testigos y protagonistas privilegiados de esa misión evangelizadora. En una sociedad secularizada, en ocasiones, la única y mejor forma de llegar al corazón del joven es a través del testimonio de otro joven. Y Don Bosco entendió esto hace ya dos siglos. Por eso su propuesta sigue teniendo hoy tanta vigencia. Porque no hay mejor manera, mejor semilla de futuro para cambiar la sociedad que transformando los corazones de los jóvenes. Como cada día al comienzo de nuestro programa, nos detenemos en la actualidad de la vida de la Iglesia en España y en el mundo. Una información que hoy ha preparado Cristina Sendra. Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Faustino.
Comenzamos en Ávila. Hoy se ha clausurado allí el Encuentro Teresiano Internacional.
Con una Eucaristía en la Catedral de Ávila, oficiada por el obispo de la diócesis, Monseñor Jesús García Burillo. COPE Ávila, Nerea Abad.
El Encuentro Teresiano Internacional ha demostrado que Santa Teresa de Jesús es actual y universal, ya que ha reunido a casi 1000 personas procedentes de los lugares más variados del mundo con sus correspondientes formas de vivir la espiritualidad de la santa. El vicario general de la orden, el padre Agustí Borrell, ha destacado que la experiencia teresiana da lugar a nuevas formas de compromiso y atrae a todo tipo de personas que ahora ven en ella un modelo de vida.
Mira, Santa Teresa empezó un estilo de vida contemplativo y en la actualidad su experiencia y su mensaje se ha multiplicado de tal manera que hay desde comunidades estrictamente contemplativas hasta personas que se dedican totalmente a la actividad, al apostolado, todo tipo de formas de vida.
Por cierto que hoy la Fundación Las Edades del Hombre ha registrado al visitante número 200.000 en Ávila, concretamente en la Iglesia de San Juan, una de las tres sedes de la capital.
Recordamos que el arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Carlos Osoro, impartió ayer una conferencia en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander.
En ella recordó que Jesucristo vino a este mundo a salvar a los hombres y no a condenarlos. Monseñor Osoro ha explicado que un ser humano tiene que pasar por cuatro estaciones: no juzgar, perdonar, no condenar y dar lo máximo. COPE Segovia, Jessica Quintero.
La Iglesia tiene que situarse al lado de todos los heridos y todas las situaciones, sean las que sean, porque debe salvar y no condenar, tal y como lo hizo nuestro Señor. Así ha respondido el arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, a las preguntas de los periodistas sobre que un divorciado que se vuelva a casar comulgue o que un transexual sea padrino en un bautizo.
A todas las personas, sean quienes sean, yo las veo siempre como imágenes de Dios que son. Lo más maravilloso de un cristiano. Y es que no puede mirar a nadie por las ideas que tenga o por lo que haya hecho. Les tiene que mirar como les mira Dios. Pues yo a ti no te veo como un enemigo, sino todo lo contrario. Te veo como alguien ante el cual me tengo que arrodillar y nada más.
En cuanto a la violencia machista o la reforma de la LOMCE, don Carlos Osoro ha considerado que la dimensión trascendente del ser humano debe cultivarse para que no se produzcan a la larga situaciones que adolecen de humanidad y se vea al otro como a un hermano y no como a un enemigo.
Recordamos que desde ayer se celebra en Segovia la 13ª Asamblea General de la Hermandad Obrera de Acción Católica.
Unos 800 militantes están reunidos en Segovia. Ayer se celebró una Eucaristía oficiada por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez.
Esta acción católica, de nuevo rostro, quizá a lo mejor el mismo nombre, para muchos puede ser una especie como de recuerdo que pueda lastrar, pero el mismo nombre, si le recuperamos de las posibles tergiversaciones que pueda haber tenido, es una realidad que queremos impulsar todos.
Nos acercamos ahora hasta China, donde se ha celebrado hoy una misa por la salvaguardia de la fe y la protección de la cruz.
Un llamamiento urgente, una misa, una petición y una manifestación son algunas de las herramientas que han usado católicos y protestantes en Hong Kong. Sus peticiones buscan frenar la demolición de cruces en Zhejiang y salvaguardar la libertad religiosa en China. La misa, presidida por el cardenal Tong, concluye un día de ayuno.
Y terminamos con varias previsiones para este fin de semana.
En Francia, los católicos harán sonar las campanas en recuerdo de los cristianos de Oriente Medio. Lo harán mañana como gesto de solidaridad a nuestros hermanos en la fe que sufren en Oriente Medio la persecución y la muerte. La llamada fue lanzada por un laico francés. Y mañana, día 15 de agosto, se celebra la solemnidad de la Asunción de la Virgen María al Cielo en cerca de 1 millar de pueblos y ciudades de toda España, además de otras advocaciones como la Virgen de los Reyes en Sevilla, la de la Paloma en Madrid o la de Begoña en Bilbao.
Gracias, Cristina. Hasta aquí las noticias de esta jornada. Les invitamos a seguirnos en nuestro portal en cope.es, en nuestras redes sociales, en la dirección de Twitter, @religion_cope, en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. El domingo, recordamos, es el bicentenario, como les contábamos, del nacimiento de Don Bosco. Vamos a recordar en este momento aquí en el espejo las palabras del actual rector mayor y su décimo sucesor al frente de los salesianos, Ángel Fernández Artime.
Fundamentalmente, en los viajes que he hecho, porque he estado ya en 16 países, naciones, ya fundamentalmente la sensación primera que uno tiene, ocurre con los salesianos y creo que en tantos lugares de la Iglesia, es se hace tanto bien que uno siente el corazón esponjado y emocionado cuando ve esas realidades muy diversas, como me ha tocado ver a mí en los 5 continentes ya de momento. Muchas personas, muchos laicos, muchos educadores, educadoras, que dan lo mejor que tienen mientras viven y mientras trabajan en las obras salesianas que tenemos. Yo siempre que he ido me he sentido maravillosamente acogido en los 5 continentes. Y puedo decir que los jóvenes son todos iguales, son diversos, pero tienen el mismo corazón abierto a quien llega. Mi gran preocupación, mi gran desafío, mi gran sueño como rector mayor de los salesianos y de la familia salesiana es el que al final del sexenio que me han encomendado como servicio, la congregación salesiana tenga más salud vocacional y sea más fiel a Don Bosco, incluso de lo que yo la he podido conocer. Si nosotros en el mundo conseguimos ser más auténticamente salesianos, ¿qué significa? Fundamentalmente, vivir desde Dios y para ir a los pobres, a los jóvenes que más lo necesitan, entonces todo lo demás es relativo, tiene menos importancia. El globo que yo quisiera lanzar tendría este mensaje. Yo sueño de verdad como educador salesiano, sueño con que nuestro mundo y nuestra sociedad y también la sociedad española y los salesianos en España seamos auténticos defensores de los más débiles. En definitiva, que seamos auténticos especialistas en estar del lado de los menores que son explotados. Y les puedo asegurar, recorriendo el mundo, que hay millones de menores, de niños y niñas, que son explotados de tantas maneras.
Pues después de escuchar estas reflexiones que hizo aquí en el espejo el rector mayor de los salesianos, nos vamos brevemente ahora mismo hasta Turín para conocer cómo transcurre ese encuentro del movimiento juvenil salesiano, con el testimonio y la palabra en directo de Xavier Camino. Buenas tardes.
Buenas tardes desde Turín, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues bien, te llamamos para que nos cuentes cómo está el ambiente, qué es lo que estáis viviendo ahí con esos miles de jóvenes de todo el mundo.
Pues ya podéis imaginar, 5.000 jóvenes aquí reunidos en el Palacio Ruffini, una estructura deportiva que ha acogido estos días este encuentro internacional del Movimiento Juvenil Salesiano. Acabamos de finalizar la Eucaristía ahora mismo y han comenzado la distribución de la comida en esta cuarta jornada.
Va todo bien. Por lo tanto, queríamos preguntarte para nuestros oyentes qué aspectos de la vida y la obra crees que llegan más especialmente a los jóvenes de hoy y lo estás viviendo tú ahí en primera persona.
Bueno, pues ciertamente habría muchísimas cosas que destacar, ¿no? Pero en estos días hemos recorrido un poco el aguinaldo del rector mayor, al que escuchábamos hace un momento, que este año nos proponía ser como Don Bosco, educadores, pastores, con los jóvenes y para los jóvenes. Hemos desarrollado esta idea en estas tres primeras jornadas y hoy hemos concluido con una gran celebración del perdón. Yo creo que estos detalles de acogida, de cercanía, en los que encontramos a Jesús, al Evangelio, pues son los que vive, ¿no?, y mama la espiritualidad salesiana y los que enganchan, pues, a los jóvenes que se acercan a nuestras obras y a nuestras presencias en España y en todo el mundo.
200 años después, ¿qué les diría, qué les pediría Don Bosco a los jóvenes de hoy del siglo XXI?
Algo de esto ayer le preguntaban al rector mayor en la entrevista al final de la mañana y él les dejó como idea que Don Bosco, si hoy les mandara un WhatsApp, pues seguramente les pediría 4 o 5 cosas, sobre todo que no renuncien, ¿no?, a sus sueños, a sus ilusiones y que peleen por ellas, ¿sí?, para hacer un mundo mejor, para construir una sociedad más justa, más generosa, más de Dios. A los jóvenes de hoy seguramente Don Bosco les pediría lo mismo que les pidió pues hace 150 años, hace 200 años, ¿sí?, que vivan su vida en plenitud y que contagien esa alegría juvenil que llevan en el corazón.
Xavier Camino, muchas gracias por estar con nosotros, que tengáis una buena conclusión de este encuentro del Movimiento Juvenil Salesiano allí en Turín y ese bicentenario el próximo domingo. Buenas tardes y gracias.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cada vez falta menos para el estreno de Herrera en COPE, ese programa de radio que entre las 6 y las 12 del mediodía del lunes a viernes tratará de informar, entretener, emocionar, pero sobre todo de que juntos nos lo pasemos muy bien. Descanse en verano, porque a partir del 1 de septiembre nos espera un curso apasionante.
COPE. Estar informado.
Entrevista en un lugar discreto. Grabadora. Tienes tu exclusiva. La cuentas y Juan Pablo Colmenarejo te dice...
Tienes una voz que es un tipo muy joven, ¿no?
Bien, ¿no?
¿Cómo se te ocurre esto?
Por pasos. Primero haces el máster de COPE. Después, garantizado un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, con título oficial de la Universidad de EU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en fundacioncope.es. ¡Te esperamos!
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y en El Espejo llega el momento ya para la entrevista con la compañía y con la colaboración de María Eugenia Díaz. Bienvenida. Buenas tardes, María Eugenia.
Buenas tardes, Faustino.
Pues nada, preséntanos a nuestro invitado, aunque es un viejo conocido de la casa también,
¿eh? Pues eso pregunto yo. ¿Cómo se presenta un viejo conocido que además es un colega, un camarada, un amigo y con el que hemos compartido muchos ratos por tierras africanas?
Efectivamente.
Años A.
Años A, por allí por Malawi, Mozambique, ¿no? Recuerdo. Sí.
Sí, ciertamente. Bueno, Pedro, como muy bien sabes tú, y se lo contamos a los oyentes, es periodista, un hombre de radio, hasta el tuétano, creo yo. La prueba es que va y viene, pero ahora está otra vez de nuevo metido en la radio. Pero sobre todo es un hombre que se desvive por ayudar, por colaborar, por estar al lado de la gente que lo más necesita. Y ha estado en diversos países de África, porque lleva África muy en el corazón. Ha estado también mucho tiempo en España. Estuvo siendo el director o el responsable de la Fundación Tierra de Hombres. Fue el alma, nunca mejor dicho, de la Fundación Ruta de la Luz, con el doctor, el inolvidable doctor Bartolomé. En fin, ha hecho tantas cosas que no se podrían contar, pero lo importante es lo último que está haciendo Pedro. Le pregunté el otro día, oye Pedro, cuéntame cómo se llama tu ONG. Dice, Pedro Fusté. Entonces, eso puede dar una idea del entusiasmo de Pedro por poner cosas en marcha. Entonces, yo quiero que nos cuente cómo ha empezado esta ONG Pedro Fusté, que va a saber dónde va a llegar, en un encuentro casual y casi obligado, porque pasó por Madrid un franciscano que iba camino de Menyugore y venía desde África, y no pudo llegar por cuestión de papeles, y mira tú por dónde se encuentra con Pedro en Madrid, de Cicerón, etcétera. Hola, Pedro.
Hola, Eugenia.
¿Y cómo fue aquel encuentro? Proverbial para Rafael, no sé si tanto para ti.
Bueno, Rafael venía a España invitado por mi hermano Santiago para conocer Medjugorje, pero no llevaba el visado para entrar en Croacia. Y entonces vino a Madrid de rebote, yo estuve con él 4 o 5 días hasta que volví a Kenia. Claro, le pasé por el Escorial, Toledo, Ávila, la tumba de Santa Teresa, por todas partes, para que él iba con su filmadora. Y entre visita y visita hablábamos de África. Él me dijo que estaban en una comunidad muy pobre, en Turkana, noroeste de Kenia, y que ahí sí que hacía falta la verdadera tradición africana, que es la oral. Pero claro, que no había ni emisora, ni periódico, ni televisión, ni nada. Y dijo, bueno, eso se lo arreglamos, ponemos ahí una emisora de radio. Y me dijo, ah, pues venga, pongámosla.
¿Yo por mí?
Sí. Entonces, cuando llegó de la Kenia, su superior, el reverendo padre Peter Malia, el general superior de los franciscanos, misionero de la Esperanza, me mandó un email un poco misterioso. Está usted invitado porque me ha dicho el padre Rafael que ha conocido un hombre blanco bueno. Está usted invitado a una ceremonia de no sé qué aquí en Nairobi. Y dije, hombre, pues, ¿y cuándo? Estaba esperando que mi hija naciera. Mañana cumple un...
Tu nieta,
no, mi
nieta, quieres decir.
Mañana Manuela cumple un año. Y dije, yo es que estoy pendiente de este nacimiento, pero ¿cuándo es la fecha? Por quitármelo de encima. Me dijo, cuando usted llegue, será la ceremonia. Así que no tuve más remedio que buscar dinero donde fuera, irme a Kenia. De Kenia a Turkana, vi aquí a realidad y vi efectivamente que una emisora de radio es más que una necesidad social, era una necesidad de información, de cultura, de transformación, de desarrollo, de todo. Y me puse a ello. Llegué en septiembre, hice una comida con una amiga mía que es catedrática de biología en la Universidad Europea de Madrid, y dije, Ana Fernández, digo, estoy haciendo esto, pero de técnica no tengo ni idea, ¿podrías echarme una mano en algo? Y ella enseguida montó otra comida con el vicedecano y con el decano de Telecos, Juan José Escribano y su mujer, encantadores. Me dijeron, oye, Pedro, es que esto no sirve para que lo coloquen como un proyecto de fin de grado. ¿Me das tu permiso? Uh-huh. Y yo, pues claro, y ahí empezó todo. Todo que ha acabado 28 de julio con la puesta en marcha de esta
emisora,
que se llama Radio Akia.
Bueno, pero ha sido además han ido algunos de los alumnos, ¿no?
Claro, o sea, yo no tenía dinero para pagar sus esfuerzos, pero sí le dije...
No, ni pagar a los alumnos, ¿no?
No, hombre, yo, pero por el esfuerzo que habían hecho, porque es un equipo fantástico, maravilloso, de ingenieros civiles, industriales, de telecomunicaciones, o sea, 5 estudiantes, una profesora y la responsable de cooperación internacional de la Universidad Europea de Madrid, que al final se decidió a viajar con nosotros y ver la realidad por sus ojos y no por las fotos. Así que, pues, sí, hay un equipo de 8 personas... que hemos trabajado día y noche, hasta dejar aquello preparado, hemos formado a la gente de allí, nos hemos dejado funcionando, un trabajo precioso que es de mucho agradecer a la Universidad Europea de Madrid, porque además también ha contribuido económicamente y por una manera importante, ¿no?
Bueno, pero vamos a ver, todo esto así contado, Radio Aquillar, que se llama Radio Vida, como la COPE de Sevilla en sus orígenes, y resulta que pues se pone en marcha, etcétera, etcétera. Y yo entiendo que mientras estáis allí, pues todo funciona. Pero, ¿y cuándo os venís?
Bueno, hemos cogido a un muchachito muy espabilado, ya mayorcito de los 27 años, 28 años, se llama Alex, y le hemos nombrado, entre comillas, manager y director de la emisora de radio. Un poco para que ponga el control, para que la gente no se meta en el cuarto de baño a ver cómo es la emisora, porque está en un cuarto de baño, y para que de alguna forma pues controle tanto la emisión como las horas, ¿no? Ellos tienen, me han dado una programación que va desde las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Es imposible, en plan voluntario. Pero bueno, tenemos proyectos. Yo iré ahora en septiembre otra vez para allá para compartir la producción de la radio Akicha, que está en Lodwar, que es la capital, digamos, de Turkana. Es una radio del obispado, para compartir por los breaking news, o sea, noticiarios y otros programas.
¿Se habla en inglés?
O 70% en turkanés.
En turcán.
25% en swahili o kiswahili y el 5% en inglés, que cuando hablo yo.
Tienes que aprender swahili, está claro, o turcanés. No
en,
sé.
En eso
debe
estoy.
Ser complicado, ¿no?
No, es fácil.
No, es fácil, bueno. Jumbo. En cualquier caso, esto es, es una primera piedra, ¿no? Pero existe la posibilidad, me imagino que cuando los franciscanos lo han visto con su obispo a la cabeza, habrán dicho, a esto hay que darle continuidad, porque claro, una emisora de radio aquí, pues llega donde llega y tampoco es mucho por el momento, pero habrá que hacer más cosas. Pues, y te han nombrado el hacedor de esas cosas.
Algo así. A mí el obispo el día que le vi cuando yo venía para Nairobi de Lodwar, nos encontramos a la pista del aeropuerto, ahí me dieron ganas de decirle, jolín, señor obispo, estás en todas partes como jefe. Pero no, le dije, he estado hablando con la directora de Radio Akicha, una mujer extraordinaria, Mari Kioto, que adora la radio, la comunicación, súper contenta de tener otra emisora, como el que dice, a tiro de Radio Link. Y fue ella la que le puso el eslogan aquí a radio, Radio Vida. El eslogan es Radio Vida ofreciendo vida a todo el mundo, a cada cual. O sea que...
Bueno, y bueno, seguro que se te habría ocurrido a ti, a poco que hubieras estado un poquito más allí. En cualquier caso, ¿cuáles son los próximos pasos que te propones dar allí y aquí?
Bueno, uno básico es la capacidad de operación legal que pueda tener la emisora.
Sí.
Bueno, la emisora en principio se había planteado compartir la frecuencia de Radio Akicha, el 99.5, que es con la que estamos emitiendo, en pruebas.
Sí.
Pero eso no es posible por la CCK, la Comisión de Comunicación de Kenia. Entonces vamos a hacerle una carta que nos dijeron en la radio del Obispado, hacerle una carta a mí, a la directora María, explicando qué es esta emisora, cuál es su línea editorial, qué es lo que se pretende.
Los objetivos,
el inventario de lo que tenéis, el emisor con el que contáis, la gente que está en sus equipos voluntarios, pues de alguna manera poniendo en pie esta emisora de radio. Y bueno, pues en eso estamos. Yo acabo de recibir un WhatsApp de padre Wilfred Montaña, que es el párroco de San Marcos, ahí en Loquitán. Dios te bendiga, Pedro, aquí todo el mundo está contento con la diosa que nos viven, en fin, cosas que a uno le llenan por de gozo, ¿no?
Bueno, Pedro hace muchísimas cosas, casi hasta milagros, está claro, pero también tienes que plantearte que se puede... ¿Cómo darlo continuidad aquí, entiendo yo? Porque si ya se ha puesto un primer paso con la colaboración con la Universidad Europea y con los telecos, a lo mejor esto puede continuar de otra forma, ¿no?
Hombre, mi idea ahora es convencer a los telecos que se monten un programa o un proyecto para poner radio enlace, para poder enlazar, porque ahí no hay internet, poder enlazar con la radio del Obispado. Y luego la continuidad es la sostenibilidad de la emisora. Claro. Es algo que me preocupa, pero que en realidad a mí no me corresponde. Es decir, no es la radio de Pedro, es la radio de la comunidad de Loquitán y de su párroco. Serán ellos los que tengan que empujar, o a los franciscanos, o a la diócesis, o a Dios sabe quién, para que eso tenga su continuidad. Yo creo que mi trabajo ya lo he cumplido. ¿Que sigo pendiente de ellos, que voy por allá, que les voy a ayudar en lo que sea? Está claro, ya lo sabes, María Eugenia. Pero no me corresponde a mí decir por aquí o por allá. Eso yo pondré mi granito de arena, pero la sostenibilidad claro que me preocupa. Claro, por lo menos los dos primeros años.
Bueno, ya... pues vamos entonces a estar pendientes a ver de esos dos primeros años, que son, entiendo yo, vitales para la radio en esta zona de Kenia, que debe estar, bueno, conociendo, yo no estoy en Turkana, pero conozco un poco los alrededores, aquello es un desierto total y absoluto, ¿no?
Sí, sí, es un
pedregal. Donde vive gente, por cierto, ¿no? Sí, en unas condiciones terribles.
Incluso humanos.
Efectivamente. Entonces, a lo mejor, una de las cosas que sí que puede hacer Pedro como embajador es... llegar hasta el gobierno, de alguna forma, para que despierten un poco. No sé hasta qué punto, si tienes fuerzas y ganas de meterte en semejante embolado.
Hombre, de entrada, el obispo conoce mi nombre. Pues dice, sí. Welcome, Pedro. Pedro, nos tenéis que ayudar. O sea, Pedro allí ya es como una institución. Yo voy a llegar hasta donde me dio salud, mi vida y las ganas, nunca me va a faltar. Y yo creo que ahí se necesita más de una emisora, así que a lo mejor tengo trabajo para mucho tiempo.
Bueno, pues en cualquier caso estaremos pendientes y por supuesto que nos lo irá contando. Además, lo cuenta maravillosamente bien, como buen periodista que es, y además un súper viajero, sería un reportero de viajes absolutamente excepcional en su Facebook y en todo lo demás, ¿eh? Pedro, pues, bienvenido, gracias.
Bienvenido. Ah,
muchas gracias a vosotros, amigos. Y recuerdo que Faustino fue mi ayudante de cámara en aquel viaje a Malabo y Mozambique. Me hacía él la cama en el suelo, cosa que no tendré años de vida para agradecérselo, que se sepa. Fue mi ayudante de cámara, maravilloso, perfecto compañero de viaje.
Encantado de hacerlo, ya lo sabes, Pedro. Encantado de tenerte aquí. Hasta la próxima ocasión. Gracias, Mario Eugenia, también. Nosotros nos vamos a ir, como siempre, con la música que nos sirve de despedida en el mes de agosto.
I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side, but I spent oh so many nights just thinking how you did me wrong, and I grew strong. Didn't I find you here with that sad look upon your face? I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key.
Nos vamos, amigos. En el control de sonido ha estado Cinta Molina. En la producción, Cristina Sendra y Ana Romero. Llegan las noticias del mediodía con Lorena Fernández. Nosotros volveremos, eso sí, el próximo lunes. Que pasen feliz tarde, feliz fin de semana. Cuidado si cogen el coche. Un saludo de Faustino Catalina.
Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive, 'cause I've got all my life to live, and I've got all my life to give, and I'll survive, I will survive.